Sí, bienvenido, doctor Nicolás Pereira, que será el primer abogado penalista uruguayo en integrar la lista de la Fiscalía Independiente de Abogados de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Gracias, Jairo.
Un placer recibirte.
Encantado. ¿Por qué Fiscalía Independiente? Que la parte que no...
Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata la aceptación, digamos, en este cargo. Porque mucha gente lo confunde con vas a ser el abogado de La Haya,
va a ser abogado nuestro. Estás con nosotros.
Ahí va, hay que diferenciarlo de la otra corte que depende de Naciones Unidas, que esa sí es la corte de La Haya, pero esa, vamos a decir, falla en litigios entre estados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo,
Uruguay y Argentina en su momento.
Uruguay y Argentina en su momento, también los diferendos de Chile con Bolivia por los temas de salida al mar. Limítrofes también, bueno, eso está aparte. Esta corte en realidad es un reclamo que recién se consagró en el 2002, pero que venía de hace muchos años teniendo la necesidad de que existiera. Básicamente los antecedentes son los juicios de Nuremberg, uh-huh, mediante el cual se jugaban los criminales de guerra del Tercer Reich. Y bueno, después sí hubo en los años 90 hubo una corte especial para los casos que se dieron en la ex Yugoslavia, los casos en Ruanda, todo eso, y en el 98 se creó la mayoría de los estados del mundo, vamos a decir, uh-huh, 120 países confluyeron en Roma y celebraron el Estatuto de Roma, que previó la Corte Penal Internacional, que empezó en sus funciones en 2002.
Uh-huh. Y en lo que tiene que ver de pronto con juicios políticos internos en el país, donde de pronto no se puede llegar a llevar a juicio a un actor político determinado, ¿se puede tratar de forma en una corte internacional este tema, sacarlo?
Bueno, actualmente hay algunas, pues tenemos bien los temas de jurisdicción de la corte, ¿no? No es por cualquier delito, tiene que ser por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Y ahora recientemente se asignó uno que es invasión ilegal a otro país, ¿no?
Sí.
Hay varias situaciones que están en boga ahora bajo investigación de la corte, inclusive algunas hace muchos años. Tenemos, cosas que serían bastante lejanas a la realidad que vivimos en Latinoamérica, que son los temas de que son los la mayoría de los casos que ha llevado la corte adelante son temas de, por ejemplo, África Central, el Congo, Sudán. Todos esos temas han sido ya fallados, se ha juzgado jefe de Estado por la propia corte y bueno, están presos hoy en día.
Entonces,
Libia también.
Por ejemplo, esos ejemplos que tú me estás poniendo,
sí,
no tienen nada que ver después con el desarrollo de esos países. ¿A qué voy? Se hacen esos juicios, estas personas son encarceladas, pero el que viene después es igual o peor a gobernar estos países y los países siguen en el mismo trillo,
sí,
descendente, ¿no?
Sí. Políticamente es así. De todas maneras, se trata de que haya un órgano imparcial, uh-huh, que pueda juzgar todo este tipo de atrocidades, ¿no? Uh-huh. Obviamente nosotros no podemos entender lo que sería la realidad de esos países porque no nos entra en la cabeza. Vos creo que fuiste al Congo,
sí,
una vez,
en el
por
Congo.
Eso. No nos entra en la cabeza, no, de latinoamericanos, de uruguayos, lo que es ese tipo de,
sí,
estar, que haya niños soldados, por ejemplo, es una cosa
totalmente
espantosa, ¿no? Bueno, en definitiva, un poco se trata de que
sí,
exista
y
un
es
organismo
mucho más,
que
es mucho más,
sí,
complejo que eso. Y a veces los organismos...
Ah, bueno, vos también.
Yo también estuve el año pasado. Son un arma de doble filo.
Sí.
Porque por un lado, las Naciones Unidas tienen presencia militar, que lo que buscan es justamente llevar la paz a esos lugares o proteger a los ciudadanos, pero por otro, las mayores empresas de los países que integran Naciones Unidas son quienes explotan las minas y generan de cierta manera ese conflicto interno. A veces, sí, las organizaciones internacionales no aseguran 100% esa paz en los estados y hay intereses económicos que sobrepasan todo eso.
Sí, lo que tú decís es perfectamente atendible, ¿no? Cada estado tiene su propio interés y su juego. Uh-huh. Pero más allá de eso, supuestamente las Naciones Unidas tiene que ser un órgano imparcial donde todas las voces sean escuchadas, uh-huh, todas las pluralidades tenidas en cuenta. Y bueno, en base a eso se trata de que puntualmente en estos casos de genocidio y todos los crímenes que ya describí, haya un organismo que tiene su propia fiscalía, sus propios abogados, defensores y sus propios jueces, que son elegidos en consenso con por todos los países miembros.
Nicolás, sí. ¿Se puede juzgar a un líder o un presidente en ejercicio? Queda clara, no sé si queda clara la pregunta, porque suponete que mañana Guaidó decide iniciar una acción legal.
Vas a una de las situaciones más calientes que está actualmente en investigación.
Que se le puede, creo que lo deben haber manejado ya, haber estado en la mesa. Decir, bueno, vamos a llevar a Maduro a juicio en la Corte de La Haya, por decirte algo. Sí. ¿Eso es posible?
Bueno, el estatuto del delito no. El delito que se consagró no diferencia si está actualmente en funciones o no.
¿Y qué pasa si un personaje de estas características decide no comparecer?
Bueno, ese es el tema también. El propio alcance de la jurisdicción de la Corte, si logran detenerlo o no. La situación de Venezuela ya fue planteada, inclusive cuando Chávez estaba vivo. Ahí se decidió archivar, se decidió no seguir adelante la investigación. Y ahora nuevamente traído por algunos actores, principalmente por Colombia, está promoviendo, ya promovió en febrero del año pasado, la denuncia por lo que está pasando hoy en Venezuela. Y eso sigue bajo investigación. Pero también hay otras, ¿no? Yo te describí recién problemas que no estarían cercanos a lo nuestro, pero sí hay otros, como por ejemplo puede ser la situación de Colombia, que también desde 2004-2005 hay una denuncia contra Colombia por todos los temas de la FARC, el EPN, todos los demás de las demás situaciones que podían configurar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Y hasta hoy no, si bien el proceso de paz de Colombia trató de mitigó un poco la impunidad que había, la situación no se ha archivado todavía, ese caso particular.
Perdóname, Magui, pero se me va la idea. ¿Hay países o naciones más o menos juzgables que otra? Porque, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos, de un tiempo ya largo a esta parte, le haya impuesto un bloqueo económico a Cuba, por ejemplo, se puede tomar también como un delito de alguna manera. El hecho de no permitir que un país se desarrolle porque se lo bloquee económicamente, es como que yo me pare, a ver, en la puerta del boliche de la Jose acá, y diga, no, ustedes no pueden entrar acá porque yo tengo un problema con ella.
Sí, ahí, Cairo, respecto a tu comentario, te puedo decir que la situación de Estados Unidos es una de las más borderline, por decir de una manera, en todo el proceso de creación de esta corte. John Bolton, que es actualmente uno de los asesores más cercanos al presidente Trump, se jactó de que estaba orgulloso de que nunca, cuando él era el representante de Estados Unidos ante la ONU, rechazó ser parte de la Corte Penal Internacional. Y eso es obvio, porque siendo uno de los países que más influye en el mundo y desde el punto de vista militar, además de todos los demás aspectos, es una jugada que hasta ahora les ha salido bien. Puntualmente también se está investigando todas las atrocidades que se han cometido en Afganistán, y esa situación tampoco se ha archivado al momento.
Bien, ¿hasta dónde puede ir?
De esto tendrían que vernos las caritas a nosotros.
¿Hasta dónde puede ir La Haya? ¿Cuál es el límite dentro de la decisión o legislatura de un país? Te pongo un ejemplo. Hace no mucho tiempo tuvimos aquí en Uruguay una dictadura cívico-militar que culmina con un pacto del Club Naval, donde hoy en día hay militares vivos que se sabe que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Una comisión internacional podría llevar a esas personas a La Haya para ser juzgadas si son denunciadas? ¿O el pacto del Club Naval, o bueno, la legislatura que hoy rige en Uruguay impide esa intromisión?
Sí, en realidad no es... Más bien no es por la nuestra legislación, sino por un principio que es aplicable al derecho penal patrio o al internacional.
Que sobrepasa todo, digamos.
Claro, que es un principio general que la ley penal o procedimiento penal... la ley penal no puede perseguir conductas que vayan hacia atrás, no puede ser retroactiva la ley penal. Entonces eso contesta la pregunta. O sea, no se podría llevar los delitos de la dictadura.
Sacando este ejemplo entonces, ¿cuánto va a un país que esté en este momento con situaciones, o como te puedo decir, Medio Oriente, con mujeres o otras cuestiones?
Pero no vayas tan lejos. Hoy se está, viste que lo que se está hablando últimamente es la situación de las cárceles acá en el Uruguay. Es decir, el Uruguay de alguna manera... Y por favor no me empiecen a escribir, que no empiecen a gastar plata del 6.900, les pido por favor. Internacionalmente estamos muy mal posicionados en lo que tiene que ver con los derechos humanos, entre comillas, de quienes están privados de libertad. Totalmente. Es decir, un país se puede juzgar a sí mismo por eso, por ejemplo, yo puedo formar parte de un sector fuerte dentro del país que entiende que el Estado tiene que ya reformar el sistema reformatorio interno y penal del Uruguay.
Bueno, eso sí queda claro. Sí, eso tiene varias aristas, ¿no? Primero, igual estamos bastante atrasados, estamos muy atrasados en el tema carcelario. Obviamente que han habido avances, pero más que nada al día de hoy. Más que nada, más allá de lo que es la figura de comisionado parlamentario, se va yendo por partes. O sea, los propios interesados, yo particularmente tengo 6 juicios contra el Ministerio de Interior abiertos por muertes en cárceles. Entonces digo, han habido algunos abogados que yo recuerdo, y sobre todo fue cuando se incendiaron, no sé si te acordás, cuando se incendió la cárcel de Rocha.
Sí.
Hizo una denuncia penal en base a eso, pero creo no tuvo ningún éxito. Hasta el momento las únicas condenas, por decir de alguna manera, del poder judicial nuestro han sido por muertes indemnizando a las familias. Esta situación es una situación que se podría plantear en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, o sea, ante la OEA. Y ahí la condena sería, como han sido hasta ahora las situaciones que se han llevado a ese sistema, que son de derecho interno, como por ejemplo lo que pasó con Hellman,
sí,
como pasó con los hermanos Peirano. Es una recomendación que hace la Corte, que siempre el Estado uruguayo ha cumplido, ¿no? Pero tampoco tiene un imperium fuerte, o sea, no son, te diría que no son, si el Estado no lo hace, puede tener sus consecuencias internacionales en todos los foros de los que Uruguay participa, pero puntualmente no tiene ejecutoriedad, digamos.
Sí, vuelvo al mismo tema. Sí. Hoy estaba Gabriel Pereira, yo lo estaba escuchando atentamente, de información que él tenía. Esta información es filtrada de lo que sucede también con los menores infractores, ¿verdad?, aquí en Uruguay, que eso todavía es más grave, porque estamos hablando de menores, que los menores son menores para una cosa, pero para otra parece que no.
Totalmente. Sí, tú te referís en el sistema carcelario.
El sistema carcelario, sí obviamente.
Sinceramente yo no defiendo menores, así que desconozco mucho el ambiente de las cárceles de los menores, pero
bueno,
deben ir de la mano de lo que es lo que está pasando con los mayores.
Totalmente.
¿No? Que es una situación de total abandono.
Bien, pero escapa esto lo de la Haya, ¿verdad?
No, obvio, por supuesto.
No, porque,
retomando el curso, les quería decir. Entonces, tenemos que hay un panel de jueces independiente, que son como 30 jueces, pero que actúan de a tres y según el caso. No es que todos los casos sean juzgados, todas las personas que vayan a la corte sean condenadas. Hace poco hubo una absolución que dio que hablar. Cuando una persona cae detenida bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, primero que nada, me olvidé de explicar que también los que pueden llevar los casos adelante al sistema de la Corte Penal Internacional son o el Consejo de Seguridad, cualquiera de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, cualquiera de los Estados miembros de la Corte, o la Fiscalía de oficio puede, con la autorización del panel de jueces, proceder a investigar determinada situación. Entonces, una vez que una persona es detenida, que también tiene que pasar de muchas cosas, ¿no? La investigación se tiene que haber aprobado ya y se lo detiene, ahí la persona le dan la lista, lo que se llama la list of counsel, que es la lista de abogados de la corte, que es dentro de lo cual yo fui aceptado, y puede elegir en base al currículum de los abogados que les dan cuál va a ser su defensa, y obviamente lo paga la Corte Penal Internacional con sus recursos. Uh-huh. Es como una defensa de oficio en el material internacional.
Uh-huh. Doctor, hablamos de genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, agresión militar y realidades totalmente diferentes en lugares del mundo donde usted se preparó aquí, en Uruguay, como abogado dentro de las leyes uruguayas. ¿Cuánto le requiere prepararse y conocer las diversas culturas?
Bueno, en realidad el estándar que te solicitan para ingresar a la lista son más de 10 años de experiencia, uh-huh, en derecho penal sobre todo, y derecho internacional, y en materia de derecho internacional alcanza con lo que das en la facultad, que es bastante profundo, que hay todo un año de derecho internacional privado y todo otro año de derecho internacional público. De todas maneras, tiene un procedimiento que es oral, como estamos haciendo ahora, uh-huh, con el Código de Proceso Penal nuevo, y bueno, en definitiva, estarías capacitado, digamos, en base a eso ya para poder ejercer.
Claro, me imagino
que el proceso
que,
igual sí, sí, el proceso es igual, es independiente y es propio de la tiene sus propias reglas y bueno, en base a todo eso es que se procede a jugar.
Claro, pero eso a nivel jurídico, pero ¿cuánto sí tienen que conocer las culturas? Porque me imagino que para defender o para saber dónde pararse sí las posturas hay que conocer las idiosincrasias y las maneras de pensar.
Por eso es importante que la lista de abogados tiene abogados de todo el mundo, uh-huh, y de todo tipo de vamos a decir de origen racial y de países. Uruguayos hay uno, que soy yo, hay otro argentino, en Chile hay dos, en Brasil hay dos, en Latinoamérica hay muy pocos. Lo que hay más sí son de África, digamos.
¿Ya está en ejercicio? ¿Le llegó su primer caso?
No, es que eso también les iba a decir. La Corte actualmente, trata muy pocos casos. O sea, para que realmente te toque tiene que ser algo que te elija el detenido. Y bueno, no es una Corte que tenga casos, digamos, así, entrando todo el tiempo. Actualmente solo hay dos casos que se están litigando y que hayan llegado a un proceso completo desde el 2002, 44 nada más. Es algo que es eventual, digamos. Uh-huh. Sí hay que estar atentos que puede surgir con la situación de Venezuela, por ejemplo, o la situación de Colombia, que sería lo más cercano, vamos a decir, culturalmente a lo que somos nosotros.
Estamos conversando con el doctor Nicolás Pereira, primer abogado penalista uruguayo en integrar la lista de la Fiscalía Independiente de Abogados de la Corte Penal Internacional de La Haya. Vamos a una pausa y ya venimos.